Estás entrando a un mundo digital. Estás entrando al mundo de
Digital Comic, cómic digital.
Bienvenido.
3, 2 y bienvenidos a un nuevo capítulo de Digital Comic, cómic digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y me acompaña en la mesa
Licosidae,
Gilberto Cárdenas.
Y el día de hoy estamos en un lugar fuera de la cabina. ¿Por qué, Gilberto?
Ah, pues porque tenemos invitado de lujo hoy. Por fin se nos hizo, por fin. Después de tanto buscarlo, está aquí el señor Edgar Clemen con nosotros. Buenas noches, Edgar.
Hola, ¿qué tal? Y para nota prometo estar en cabina, ¿eh?
Pues el motivo de invitarte al programa es para que nos platiques. Últimamente, ya desde que estás en Los Forasteros, ya no tenemos chance de que nos platiques mucho de tu trabajo. Y bueno, creo que últimamente has estado muy activo, tanto en obras nuevas como en republicaciones que has tenido nuevos formatos. Y pues vamos a empezar al revés. Regularmente se los pregunto al final, pero ¿quién es Edgar Clemen? Porque hay gente todavía que no te conoce y que queremos que conozca tu trabajo. ¿Quién es Edgar Clemen?
No, pues soy un historietista, yo creo que ya de los decanos, ¿no? Ya de los veteranos. Y ahí tengo una obra que es la que más o menos me mantiene vigente, que es Operación Bolívar, que le hice hace 20 años. Y ahorita estoy haciendo una reedición de 20 aniversario, precisamente. Entonces, pues ese es el Edgar Clemen.
Operación Bolívar, yo la empecé a leer cuando iba en el CCH. Digo, no es porque marco. Yo la empecé a leer cuando iba en el CCH, en el Gallito Inglés. Ahí leí algunos episodios. De hecho, en mi podcast siempre les preguntaba, ¿no?, acerca de una historia de unos ángeles, de un cazador de ángeles, y nadie le daba el clavo de quién era, hasta que afortunadamente el internet, te conocimos y ya supimos de dónde venía esa historia de los cazadores de ángeles. Publiqué en el Gallito Inglés, que tiene muchas referencias. Una que yo quiero que me platiques, o no sé si yo me vi muy friki, ¿qué hace Regina dentro de Operación Bolívar?
¿Qué hace Regina? Buena pregunta. Cuando uno dice buena pregunta es porque la respuesta no va a ser tan buena. No, lo que pasa es que también forma parte de, o sea, en Operación Bolívar también rescato o retomo para la historia muchos símbolos e íconos del imaginario popular mexicano, ¿no? Del imaginario popular y no tan popular de repente, ¿no? Y pues Regina, al menos dentro de este imaginario místico y mítico del 68 sobre todo, pues fue un personaje ahí emblemático. Según Regina sí existió, la mataron en el 68, era un edecán de las Olimpiadas. Y a partir del libro Regina de Velasco Piña, bueno, pues ahí prácticamente la pone como una reencarnación de una princesa que tuvo que ser sacrificada para que México tuviera que renacer y la chingada, ¿no? Ahorita, bueno, hemos visto que era puro choro, no ha renacido nada, ni madres, o sea, y igual la sacrificaron y ya. Y pero de todas maneras la retomé para eso, porque forma parte precisamente de eso, de símbolos o de figuras personajes que van encarnando como la necesidad, un anhelo de que precisamente las cosas cambien, ¿no?, en este país. Entonces por eso la retomo básicamente.
Esta historia que empieza en Operación Bolívar, ¿en ese entonces tú te imaginabas que ibas a acabar creando todo un universo alrededor?
No, te das cuenta. No, de hecho, yo creo que hasta ahorita estoy como revalorando la historia, ¿no? Por eso también como que retomé. Después de que hice Operación Bolívar, pues traté de colocarla en Estados Unidos, traté de colocarla en Europa, traté de buscar trabajo en Estados Unidos, trabajando para los gringos. En todos los intentos fracasé e incluso pues quise ya olvidarme de hacer cómics, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que me deshice de los cartones, ¿no? O sea, los regalé, todos los regalé, ahí andaba por la calle regalando los pinches cartones. Y de repente alguien me dijo por ahí, oye, o sea, hay alguien por ahí, llegó una amiga y me empezó a hablar bonito para que le fuera a presentar su libro. Y le dije, no, yo no quiero saber nada de esas chingaderas, ¿no? Entonces, dice, no, pero es que mira, que has hecho una gran obra y que aquí se ve que la chingada. Yo le digo, pues si tanto te gusta, llévate los cartones, órale a la chingada, ¿no? Ya pues, se los mandé y ya. Y hace poco, como que de repente me entró el rollo de reconsiderar todo eso, ¿no? Y bueno, rescaté los cartones, me los pasó ella. Rescaté los que tenía Víctor del Real, el editor del Gallito. Y ahorita fueron los que se presentaron en el Festival Internacional Cervantino, en una exposición. Y y ahorita como que lo estoy cayendo en cuenta de que efectivamente, no sé si hice una obra importante, pero sí tengo un buen pie como para hacer una serie de reflexiones sobre mi entorno a partir de un universo que funciona bastante bien para asomarse a muchas cosas de la mexicanidad o de lo que nosotros pretendemos que es la mexicanidad, y que me permite moverme tanto desde los clichés más sobados o revisitaciones históricas, o incluso tratar de proyectarme al futuro, ¿no? A empezar a especular y a lucubrar. Entonces ahorita es precisamente lo que estoy retomando, y estoy tratando de ampliar ese universo y ver hasta dónde llega, ¿no? Entonces ahorita estoy así como, ya me convencí que no voy a hacer otra cosa. En algún momento pretendí como alejarme, incluso hacer algo que me alejara de Operación Bolívar. Ya vi que no. Entonces, en algún momento me chocaba sentirme como medio encadenado todavía a esa obra, pero no, pues veo que pues es algo que está ahí, soy yo. Entonces hay que desarrollarlo, ¿no? Hasta donde dé. Y ahorita eso es en lo que estoy. Sí, en realidad, hasta ahorita sí me está como cayendo el 20 de... Te digo, me parece medio petulante decir la importancia de la obra, ¿no? Porque eso la va a dar la prueba del añejo al final, ¿no? Pero hay indicios de que, bueno, sí puede ser una reflexión que puede cobrar cierta relevancia, ¿no? En el panorama cultural mexicano, ¿no? O al menos en el ejercicio de la reflexión, ¿no? De lo que es México y de lo que somos y hacia dónde vamos. Cosa que me parece importante. Y además, tomando en cuenta cómo está la situación del país, es algo que quiero hacer. Quiero testimoniar cosas, quiero darle más profundidad todavía al relato, y quiero de repente tocar aristas de los géneros que siento que no han sido tocadas. Por ejemplo, en México no tenemos una obra épica. Sí, no existen obras épicas, ¿no? En México, no en el imaginario del mexicano no existe la épica. Somos un país con tanto pobrismo, con tanta sensación de pobreza, que ni siquiera nos percibimos a nosotros mismos como siendo protagonistas de una épica, ¿no? La última épica que se vivió fue la Revolución Mexicana, ¿no? Y ya gracias a la CEP, pues más o menos ahí se ha colocado eso como una épica dentro del imaginario colectivo. Pero fuera de eso, la otra épica es la conquista. Pero, por ejemplo, no hemos imaginado cosas. O sea, no tenemos un Tolkien, no tenemos alguien que haya intentado ver ese tipo de género, ¿no? Y hay así muchas cosas que sí me gustaría como tocar, que creo que no se han tocado en México. Y pues bueno, voy a ver si logro yo hacerlo, ¿no?
¿Cómo es que llegas a hacer cómics y todo eso? ¿Y por qué?
Pues es que yo siempre digo que yo no tuve una epifanía. O sea, yo no... Nunca vi una película y dije, ay, güey, yo quiero hacer eso cuando sea grande, ¿no? O vi un cómic y digo, ay, güey, yo quiero, como Humberto, ¿no? Ay, yo quiero dibujar el Hombre Araña, ¿no? Y el güey no descansó hasta que no dibujó el Hombre Araña, ¿no? Entonces, no, ni madre, o sea, yo simplemente abandoné la escuela y pues me puse a trabajar. Y y me di cuenta que dibujando era la mejor manera de ganar dinero sin sobarme tanto el lomo, ¿no? Entonces, pues me dediqué a eso, y así poco a poco, pues entre la vagancia y el dibujo, pues he llegado a donde estoy. O sea, no fue fortuito. Empecé a trabajar nada más para tener dinero en el bolsillo. No pretendía otra cosa. quizá también por eso nunca le di importancia a mi trabajo, ¿no? Hasta ahorita. O quién sabe, o pretendo darle importancia, no sé. Hasta la fecha todavía de repente veo mis dibujos y digo, pinche chingaderas, ¿no? Pero pues bueno. Pero también ya vi lo que es de repente que te deshagas de las cosas, como los cartones de Operación Bolívar. Y digas, ah, chinga, pues ahorita los necesito, ¿no? O están haciendo falta aquí, o hay que exponerlos, o hay que hacer algo, ¿no? Entonces ahorita, pues hasta ahorita ya estoy como poniéndome a guardar las cosas. Pero, por ejemplo, yo no conservo ni un puto cartón desde hace unos 5 años para atrás, ¿sí? Tengo algunas cosas ahí, algunos apuntes, pero son apuntes que tengo guardados para desarrollar líneas narrativas, historias. Pero eso, son apuntes, no son propiamente originales. Y así es como he estado, o sea, he llegado a hacer lo que estoy haciendo de manera prácticamente accidental, porque así me ha llevado la vida, ¿no? Después de que andaba de vago en los cafés, bueno, andaba de vago primero en la calle, y ahí pues un amigo me conectó con un cuate que hacía calcomanías pirata. Estuve haciendo calcomanías pirata, yo creo que esa fue mi escuela de tipografía, porque él hacía las calcomanías en serigrafía. Entonces, por ejemplo, hacía logotipos de patinetos, ¿no? De tablas de skate. Entonces, el güey pues me traía revistas gringas, ¿no? Y venía el pinche logotipo ahí todo arrugado en la playera. Y entonces mi misión era ese logotipo, pues hacerlo en tamaño carta para que lo pudiera imprimir en serigrafía, ¿no? Entonces ahí me tienes aplicando todos mis conocimientos de reproducción de imágenes que aprendías en dibujo técnico industrial, para reproducir esos logotipos, ¿no? Para deducir incluso logotipos. Y entonces aprendiendo cosas, ¿no? Sobre tipografía que iba aprendiendo sobre la marcha. Después de eso, pues andaba de vago. Siempre me ha gustado la vagancia, andar en cafés, andar en cantinas, andar en... Y así vi a un café donde un amigo diseñador gráfico trabajaba para Excelsior. Y me dice, no, pues clávate Excelsior. Y en Excelsior, pues ahí estuve trabajando en periódicos, le hallé el modo a andar en los suplementos culturales, metiendo carpetas de ilustraciones. Y vino el 88, estuve participando en el movimiento del 88, y ahí pintaba mantas, de repente me puse a pintar ratitas con orejas de Salinas en las marchas, ¿no? Y dije, y como leíamos la jornada, dije, ay, pues voy a llevar mi pinche trabajo a ver si entro como monero, ¿no? Y iba y llegaba, dejaba mis cartoncitos en la recepción, ¿no? No, pues jamás, ¿no? Nunca. Y ya después salía el suplemento de las historietas, y en las historietas, pues ya fui a pedirle chamba a Magú, y luego ahí en el lobby, en lo que esperábamos a Magú, conocí a Pepe Quintero, conocí a Eduardo Rocha, que hoy está trabajando en el metro de Reforma. Y luego ya nos pusimos a hacer una revista. No funcionó. Ese intento de revista fracasó muchas veces. Luego conocí a Ricardo Peláez, a Ricardo Camacho. Y luego conocí a Víctor del Real. Y ya sale el Gallito. Y así me voy poco a poco. Luego del Gallito, pues ya me salgo del Gallito. Luego se forma el Taller del Perro, me incorporo al Taller del Perro. Y así ha ido, o sea, en realidad la vida me ha llevado por aquí, no es algo que yo haya buscado desde el principio, ¿no? Y he encontrado en la historieta también el refugio o la herramienta adecuada, porque como toda la vida yo quería hacer de todo, o sea, quería escribir, quería dibujar, quería pintar, quería sacar fotografía, quería hacer de todo, pues en realidad haciendo historieta es la única manera que yo tengo de hacer todo lo que quiero hacer, sin tener que volverme loco, ¿no? Mil cosas. Entonces, en la historieta haciendo todo, pues puedo juntarlo, ¿no? Entonces, así básicamente. No es una gran historia, en realidad.
No es una gran historia, pero entre los cuates, a partir de hoy, es Edgar Trotamundos Clement, el hombre que no quería dibujar cómics,
Exactamente. Edgar,
¿tú crees que ese desencanto que de repente demuestras hacia esa obra, o que tenías en ese momento, ajá, hacia tu obra, ¿es ese mismo desencanto que muestran tus personajes, los cazadores de ángeles?
Ah, sí, por supuesto. No, de hecho es un desencanto general contra la vida, ¿no? O sea, hace unos años estaba como en un hoyo depresivo muy cabrón. Y yo creo que lo que me sacó precisamente fue eso, ¿no? Fue darme cuenta de que no tengo nada más que lo que he hecho. Por eso me animé a retomar las cosas con los perros salvajes, ¿no? Sí, no, andaba en un plan así muy depresivo y andaba yendo hasta con el pinche psiquiatra, metiéndome chochos y la chingada y todo el pedo. No, pinche chichos, no me hicieron ni madre, sino me estaba gastando lana, lo pendejo, en medicamentos controlados. Y me acuerdo que una vez, pues estaba así en la pinche lona, ¿no? Y le hablo, oiga, doctor, fíjese que no jalo, no puedo hacer nada, o sea, no me puedo mover. Sigo deprimido, sigo igual, sigo de la mierda. Y si dices, ¿qué se está tomando, amigo? A ver, pues mire las pastillas que me dio, pero también estoy combinando esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿no sientes nada? Y yo, no, cabrón. Y me dice, no, amigo, pues estás cabrón, vente para acá, güey. Y no, llevo en camino al pinche psiquiatra y y digo, no, pues entonces, ¿a qué chingados voy? O sea, si ya el psiquiatra te dice que estás cabrón, pues quiere decir que no va por acá. Y ya abandoné los pinches chochos y el psiquiatra y dejé de gastar en eso a lo pendejo. Y pues me dejé caer. Ya me dejé caer así tumbado en la pinche cama. Y un día me encontré un pinche dibujito tirado en el desmadre de la habitación. Y lo veo y dijo, ay, güey, pues yo no dibujaba tan jodido, ¿no?
Ese güey dibuja bien chingón. ¿Quién sí. sabe quién será?
Sí, mira, sí, ¿qué me pasó, güey? ¿Qué me pasó? Sí, yo sabía hacer cosas, güey.
O siete chochos después le empezó a hablar el dibujo. Edgar, Edgar, acá estoy, Edgar.
Termíname.
Se acaban, pendejo. Sí, güey, no mames. Y entonces dije, ah, pues ahora. Y me acuerdo que me empecé a dibujar una hora, nada más estuve una hora dibujando. Y dije, ah, mira, está chingón. Pero como que volví a reencontrar el asunto de sentarme a dibujar, ¿no? Y sentir placer con eso. Y al otro día fueron dos horas, y luego tres, y luego poco a poco así. Y así poco a poco me fui como recuperando un poco, poco a poco, ¿no? Y ya yo creo que el empujón me lo dieron Bachan y Luis Gantús. Ya para animarme a levantarme y empezar a caminar, ¿no? Cuando Gantús hace el primer festo y Bachan ahí en Producciones Balazo se anima a pagar el una madre que se llamó Exhibris, que editó Luis Gantús. Y es que Luis, pues más o menos, pues más o menos me conoce el cabrón. Y él me dijo, dice, es que, güey, si tú llegas a Festo sin nada que firmar, dice, te vas a tronar, güey, no vas a salir. Y entonces el cabrón lo sacó. Y efectivamente, cuando volví a recuperar ese rollo de que la gente te pide autógrafos y la chingada y hay alguien que está esperando tu trabajo, es como tener un pinche hijo que te está pidiendo la leche, ¿no? Así de, órale, cabrón, a ver a qué horas vas por la leche, ¿no, güey? Ya tengo hambre, güey. Entonces ahí fue como cuando ya dije, no, pues es que sí tengo que ponerme a hacer eso. Ya llevaba avanzado los perros salvajes, pero pues ya Bachan ya me había dicho, güey, yo te pago la pinche impresión de los perros salvajes, cabrón. Y entre ellos dos fueron los que con los que me animé ya a levantarme, a ponerme en pie y seguir retomando esto. Y entonces en esta etapa es donde yo creo que sí estoy haciendo las cosas, pero ya con, si no con el, con esta idea de que, ay, güey, soy elegido de los dioses porque esto lo tengo que hacer yo, porque si no nadie lo va a hacer en el mundo y de esto depende la existencia del cosmos. Por lo menos sí tengo la convicción de que pues, no tengo otra puta cosa que hacer en la vida ni en el mundo, que esto es lo mío y que al menos de aquí hasta que me muera tengo que avanzarle, ¿no? Y le voy a avanzar lo más que pueda.
Yo sé que no crees en el destino. Me queda muy claro por la manera o el trato que le has dado a los íconos religiosos, por así llamarlos, porque no son precisamente religiosos, pero a toda esa iconografía que existe dentro de nuestra cultura. Ajá. Esa versión que tú has demostrado, me queda claro que no crees en el destino. Ajá. Pero no sé si alguna vez has leído al chileno Baldomero Lillo.
No.
Tiene por ahí un libro que se llama, es un cuentito, se llama La Compuerta número 12,
sí.
Que habla de eso, de que hagas lo que hagas, a veces no puedes escapar al destino que la vida o el mundo puso para ti. Uh-huh. Y todos los caminos que tomes, de todas maneras te van a llevar ahí, tarde, temprano, con éxito, sin éxito, pero ahí te van a llevar. Yo creo que tiene mucho, mucho, mucho que ver con lo que nos estás platicando ahorita.
ya me deprimiste con eso.
Pero ¿por qué deprimirse? O sea, no es de deprimirse, es al contrario, a mí me late de la parte de Clement que sales así como del estándar, no es la historia como dices, ¿no? De, cayó el meteorito y yo dije, no manches, hoy quiero ser el dibujante de superhéroes número uno, para nada. Es una historia creo que bastante fuera de lo común, o no buscas el endulzarla de una manera en que se escucha muy mágica, ¿no? Y muy mítica, eso también es muy chido.
Pues sí, sí, efectivamente no creen en el destino y lo que me acabas de decir me parece una chorrada. ¿Sí? Sí, pues sí, es que tiene razón. Lo que pasa es que también en ese estar buscándole como sentido a la vida, o sea, llegué hasta a intentar creer en Dios, cabrón. Imagínate cómo estaba yo de jodido, güey. Sí, ya estaba yo así de que no mames, a lo mejor Dios sí existe, güey, y me está mandando una señal, ¿no? Y no, y efectivamente me mandó la señal de que no, no iba por ahí, güey. Tú sigues el ateo, cabrón, me ha de haber dicho.
Más bien.
Sí, ¿no? Entonces, no, pues efectivamente, no creo en el destino. Si me tienen que definir así como en una línea, una corriente filosófica de pensamiento, yo me considero nihilista completamente. O sea, yo no creo que la vida tenga sentido. O sea, creo que en realidad lo que tenemos que hacer es precisamente construirle un sentido a la vida. ¿Sí? Y punto. Y por el otro lado también me he negado completamente a utilizar a mis amigos o a mi familia o buscarme novia o tener hijos nada más para darle sentido a mi vida. Me parece una falta de respeto brutal. Entonces, lo que puedo hacer nada más es simple y sencillamente, bueno, tengo facilidades para alguna actividad que además ayuda a construir el tejido social. Bueno, me voy a hacer responsable de eso. ¿Sí? Y eso es lo que me está más o menos llevando, ¿no? Digamos que eso es lo que me ayuda a construirme, a inventarme una misión de vida. ¿Sí? El decir, bueno, somos una pinche especie de animales, o sea, porque es lo que somos. Y entonces si veo que lo que yo hago ayuda a construir el tejido y las relaciones entre estos animales y puede ayudar a que otros animalitos como yo también sobrevivan conmigo, bueno, chingao, entonces lo que corresponde, en congruencia con un sentido de supervivencia, pues es que colabore con eso, ¿no? Independientemente de que me quiera pegar un tiro o no. O sea, o me lo pego o no me lo pego. Pero mientras no me lo pego, pues vamos a aprovechar, vamos a ver qué pedo, ¿no? Igual sobre la marcha, pues pasa algo y a lo mejor me entusiasmo, ¿no? Le empiezo a encontrar gusto a todo este desmadre, ¿no? Y también por eso fue que formé el estudio, ¿no? Porque así como para tener un ancla, porque sabía que en algún momento iba como a recaer o iba a volver a doblarme. O simplemente un día te levantas ya sin ganas y ya chinga su madre todo, ¿no? Entonces convoqué a unos padawans, les llamo yo, porque así los convoqué. Los convoco para... Quiero padawans para la academia de Lord Dark Clement. Y entonces ya cayeron unos chavos, los estuve seleccionando y bueno, se quedaron más bien los más pacientes, ¿no? Los que están más dispuestos a tolerarme. Y y son los con los que estoy trabajando ahorita. Y el hecho de que estén ahí y de que yo establezca compromisos con ellos, es lo que me está ayudando de repente, que cuando de repente ya soy así como que quiero tirar la toalla, digo, no, ni madre, pues ya me aventé este compromiso, ahora lo cumplo, cabrón. Entonces eso, ¿no? Porque además está eso ya las relaciones mercantiles, además ahorita que no me han pagado, pues ya también no estoy como que muy dispuesto a cumplir tampoco compromisos mercantiles, ¿no? Entonces, Entonces, pues es eso, así es como voy yendo. Efectivamente no creo en el destino, soy nihilista y creo que la vida no tiene sentido y que el sentido es pues uno el que lo construye, ¿no? Y una persona como yo que duda de todo, entonces pues siento que la tengo más pelada porque no creo en Dios, no creo en la familia, no creo en el Estado, no creo en la iglesia, no creo en nada. Entonces lo que me queda es la tarea de construirme yo el sentido de mi vida, ¿no? Y siento que no lo he logrado del todo, pero me siento orgulloso de haberme propuesto esto, ¿no? Porque pienso que es una tarea que no es fácil. Tratar de inventar algo de la nada, puta, pues está cabrón. afortunadamente, te digo, tengo una cualidad, tengo una serie de facilidad para hacer ciertas cosas, y entonces eso me da una buena brújula de hacia para dónde me tengo que mover. Entonces eso es lo que me está ayudando precisamente, ¿no? Y está bien, me gusta ahorita por dónde van yendo las cosas. Efectivamente, cuando vas haciendo las cosas y ya estás en tu camino, de repente como que se empiezan a alinear el cosmos, ¿no? Empiezan a caer la gente y la chingada. Pero pues yo digo, pues a huevo, güey. O sea, estás sentado, estás dibujando y te está viendo la gente. Pues a huevo que va a llegar un pinche editor y te va a decir, ay, güey, pues oye, dibuja para mí, ¿no? O, ay, mira, dibuja para mí. Y, oye, deja de hacer lo que estás haciendo y te doy una lanita para que hagas lo que yo quiero hacer. O sea, no es que se alinean los astros, güey. O sea, es el mensaje que mandas. Entonces, obviamente, pues, la gente empieza a responder ese mensaje. Y entonces eso es lo que va sucediendo. Y pues sí, a ver hasta dónde voy llegando. Pero sí, ahorita sí, quiero, ya me puse esto y quiero ampliar el universo que empezó con Operación Bolívar y a ver hasta dónde llega, cabrón, a reventarlo, ¿no? Y a ver quién se va también uniendo, ¿no? A ayudarme a expandirlo y todo ese desmadre. Pues a ver, sobre la marcha se van dando las cosas.
Ok, y a todo esto, ¿cómo es que llega, nace todo Operación Bolívar?
Sí tuvo un punto de una fecha, un momento de parto. Ya no me acuerdo cuándo fue, pero yo tenía como 20 años, o sea, me acuerdo del momento, pero no de la fecha. Entonces, me acuerdo que estaba yo pachequísimo y estaba hasta la madre de mota y de chela. Y estaba oyendo una rola de Silvio Rodríguez. Y y la parte de la estrofa es, la de esta no es una herejía. Y dice, tú me recuerdas un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición y la blasfemia de un continente y un poco de muerte, ¿no? Y yo en ese tiempo yo andaba recién como desprendiéndome de la porra de Boca 7, ¿no? Ahí andaba de porrillo. Más bien en defensa propia, porque me habían atracado 3 veces los cabrones. Entonces dije, no, pues si no puedes con ellos, pues vamos a... Sí, tuve muy buenas aventuras ahí, tuvieron chidas. Y aprendí muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que me ayudaron a desencantarme de cómo funciona este país. De ver que es, todo está podrido desde la médula. Sí, o sea, eso que llamamos corrupción es algo mucho más complejo y mucho más compenetrado de lo que nosotros creemos. No es tan fácil como que, ay, vamos a hacer una pinche comisión anticorrupción y ya. Sí, o sea, sí es más complejo. Pero bueno, entonces andaba ahí con amigos porros que muchos de ellos, pues como que se iban ya enfilando a ser policías. Sí, entonces ya veía la bola de cabrones que era, ¿no? Y cuando escucho aquello de, tú me recuerdas a un ángel interrogado, puta, pues luego me imagino un pinche ángel interrogado, pero como por un judicial, ¿no? Y ahí fue la primera escena, esa fue la primera imagen que se me ocurrió de Operación Bolívar, Román dándole la madre a un ángel, preguntándole dónde está su jefe, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a salir ideas, ¿no? Dice, ah, pero el pinche ángel, pues pues lo vendían en tráfico de órganos, ¿no? Y luego, no, pues ya se empezaron a desatar las ideas y a partir de ahí, puta, pues ya no ha parado, ¿no? Sigue la pinche diarrea mental.
¿Algún día sí se comprobarán los efectos de la semilla del ángel?
Deja que agarre uno y lo masturbe, cabrón. Y ya te diré, te diré qué pedo.
Ahorita, antes de iniciar a grabar, no quiero quemar a quién estábamos esperando, pero mientras llegaba, platicábamos que iban a hacer 12 tomos de Operación Bolívar, o sea, y...
No, de Operación Bolívar no, de Perros Salvajes.
De Perros Salvajes, perdón. Sí. Platícanos más, ¿qué tienes en planes? Algo, calienta la escucha a que lo esté esperando con ansias.
Calienta la escucha, a ver, papacito. A ver, ¿cómo estás vestido? Sí, ¿no? No, mira, cuando hice la Operación Bolívar la hice con una beca del Fonca. Sí, entonces era un proyecto que lo pensé para terminarlo en un año. No lo terminé en un año. Me aventé casi 2. Que además eso estuvo chido porque yo sentía mucho complejo de culpa por no haber terminado Operación Bolívar en el trayecto de un año. Y cuando fui a Estados Unidos a mi primera Comic Con, me vi con Karen Berger. la editora de Vértigo. Y este, y le mostré el material. Y me dijo, no, pues no estoy interesada, punto. Así. Y entonces, este, ya me puse a platicar con ella. Digo, bueno, pues entonces dame una opinión como editora, ¿no? ¿Qué piensas de este trabajo? Dice, no, pues el trabajo es muy agradable, es muy padre, ¿no? Dice, este, se ve que tiene mucho trabajo y la chingada. Ya me empezó ahí a dar puntos buenos, además. Y le dije, yo ya nada más, este, como parte de una información que sí me gustaría saber. Este proyecto tiene tantas páginas y la chingada, pero ustedes aquí en Estados Unidos a un dibujante, ¿cuánto tiempo le dan para hacer un proyecto de este tamaño? Ya se queda pensando y dice, no, pues 2 años. Y dije, ah, cabrón, me aventé 1.5 años, güey, o sea, no estoy tan mal. Y además lo escribí yo, güey. Sí, o sea, yo lo escribí, yo lo hice todo. Entonces dije, no, pues mira, no estoy tan mal en ritmo, ¿no? Entonces, este, eso estuvo chido. Pero Operación Bolívar fue ese proyecto, fue un proyecto que yo me propuse terminar en 1 año. Entonces, como me propuse terminar en 1 año, la línea narrativa la fui podando mucho. Le fui cortando línea narrativa, le fui cortando cosas y, este, y las fui poniendo ahí como que en el cajón de los apuntes y tratar de dejar una sola línea narrativa limpia, ¿no? Lo más limpia posible, que es la que conocen ustedes de Operación Bolívar. Así la dejé. Ahorita que estoy retomando Los Perros Salvajes, digo, bueno, como no tengo editor y no tengo nada, me va a valer madre. O sea, voy a agarrar los personajes, los voy a soltar y no le voy a cortar ni madre. O sea, como conforme se me va corriendo, así la voy a ir soltando. Me vale pito, ¿no? Es más, me vale pito si está bien contada y si no está mal contada. O sea, ya. O sea, no me interesa. Me le voy a dar rienda suelta a los perros como venga. Y ahorita tengo proyectados, así en sketch, 12 tomos. ¿Sí? Entonces, este, es la primera trilogía, que es la de los Nahuales Negros. Esta con Saulo, Tito y Timoteo. Este, la segunda parte, que es Yun, que Yun se convierte en diosa. Vamos a ponernos a spoiler. Bueno, no son spoilers, son avances. Los spoilers chidos vienen chidos, porque además es eso de que... Si ahí se me están ocurriendo unas cosas que digo, ay, güey, esto lo quiero ver.
Y eso se me ocurrió ahorita, ¿no?
Esto lo quiero ver. No, la segunda trilogía es Yun, porque Yun se vuelve... No se vuelve diosa, es un poquito... Este, se hace un culto. También me estoy agarrando mucho de Akira, ¿eh? Este, de Akira, como a mí Akira me parece una obra. Si yo fuera secretario de Educación Pública, obligaba a todos putos cabrones de secundaria a que leyeran Akira. Y el cabrón que no la leyera lo repruebo, cabrón. Lo mando a fusilar.
En prueba enlace sería la...
Exactamente, güey.
25 preguntas acerca de Akira, ¿no?
Exactamente, la prueba enlace, 25 preguntas sobre Akira, cabrón. Y me desarrolla una pinche tesis, cabrón.
Línea temporal.
Cabrón.
Crea una historia alterna a Akira, ¿no?
Exactamente. Okay. Un ensayo de Akira, güey. No, mi Akira se me hace chingoncísima. Y es más o menos así como mi modelo, de que a mí me gustaría, puta, si sería de poca madre, ¿no? Que los perros terminan siendo el Akira mexicano, ¿no? Ahí sí, siempre me han disgustado muchas esas comparaciones. Ay, que eres el Justin Bieber mexicano. Ay, que eres eso mexicano. Ay, que eres... Sí, cualquier pendejada que ya pasó en otro lado y de repente tú le recuerdas algo. Ay, eres el pinche mexicano, ¿no? Pinches mamadas. Pero aquí sí, yo sí me gustaría que fuera... Si alguien llega y dice, ay, esto es el Akira mexicano, sí me sentiría muy bien. Sí, puta. Imagínate, llegarle a Otomo, aunque sea como imitador, no mames, güey, ya estoy del otro lado, cabrón. Sí, fíjate, ahorita no me entusiasma Festo la venida de Milo Manara.
¿No?
No, pero si viene Otomo, me cae que se me caen los calzones, güey, ¿sabes? No, sí, le voy a decir al pinche Luis, hay que traernos a Otomo, cabrón. Aunque sea secuestrado, wey, mandamos
yo
unos...
pongo la casa.
Sí, yo pongo la casa de seguridad, mandamos unos güeyes de la familia, cabrón, que se lo traigan. Entonces, sí, entonces te digo, la primera trilogía es eso, la primera trilogía es la segunda trilogía es de Yun, la tercera trilogía es la guerra civil. Sí, me gustaría tener una guerra civil en México. Y la cuarta, la reconstrucción, ¿no?
No, espérame, ya para la cuarta se lo vendemos a Disney y que J.J. Abrams siga con el guión.
Bueno, si es que la guerra civil real en México me lo permite, güey.
Sí, exacto.
Así como vamos, güey, puta madre, al rato todos somos Michoacán, cabrón.
La ventaja de ser dibujante es que te vas de asilado político. Esa es una gran ventaja. O le haces como Stan Lee y dibujas manuales ahora de armas, de manejo de armas.
¿Ah, sí?
Sí, pues Stan Lee así vivió en tiempos de guerra.
Ah, mira. No, pues aquí decimos que en tiempos de guerra cualquier agujero es trinchera, pero yo no me gustaría entrarle a eso. Sí, no, son 12 tomos. De todas maneras, te digo, es nada más como la línea por donde pienso perfilarme. Pero sobre la marcha también es eso, como lo que quiero es no ceñirme precisamente a la narrativa, sino darle libertad. Si de repente los personajes me llevan por otro lado, chingue su madre, mando la verga todo y me voy por ahí. Pero sí, no quiero ahorita cortarme. Pero sí pienso que sí quiero que sea un proyecto mínimo de 10 años. Sí, o sea, sí quiero que sea algo que vaya, que me ponga a trabajar de aquí unos 10 años.
Una pregunta más. ¿Cómo reaccionó la gente y cómo sientes tú como autor la reacción después de que compartiste el portafolio de trabajos en internet? De manera gratuita, para descárguenos, ahí están los cómics.
Pues reaccionaron como mexicanos, muy pasguatos los cabrones. O sea, no, el mexicano, es una de las cosas que tiene el mexicano, es muy poco participativo. Y de hecho, por ejemplo, una de mis hipótesis de por qué existen monopolios y gandallas en México, en realidad lo existen porque pues el resto de la población es una bola de huevones que les vale pito todo, dejados, holgazanes, pendejos hasta para pensar, güey, o sea. El otro día a Rulo, cómo lo han chingado, ¿no?
Rulo
Valdés.
El dibujante ahorita de X-Men, ¿no? Bueno, unos números de X-Men.
Ahorita no lo tienen en la banca, el cabrón, no le han dado nada. Andaba bien asustado porque, ay, güey, no me mandan trabajo. Digo, no seas pendejo, sigues mandando cosas. Ya ahorita habló con Civi, ya Civi lo calmó, pero le dijo, no mames, güey, pues es que son un chingo, cabrón. Tú sigue mandando trabajo, güey. Ya. Pero, ay, pinche Rulo es renena. Pero por ejemplo, cuando empezamos a hacer Angeleros, puta, de repente salieron gente bien airada, güey. Dije, ay, pero ¿por qué con Rulo? ¿Qué hizo ese güey? La chingada, pues nada, me pidió trabajar conmigo, güey. Oye, no mames, o sea, subo todo a Deviant, lo pongo en Creative Commons. O sea, los he invitado, cabrón, por Facebook, por Twitter, cabrón, a que agarren los personajes, desarrollen sus historias, hagan lo que quieran, hagan spin-offs, la chica. No, ni madre, güey, nadie. Entonces por eso te digo, y ahí andan de mamones con la propiedad intelectual y la chingada. Pero pues de qué vale, güey. O sea que los tengo registrados, de todas maneras nadie te los quiere robar, güey.
Vamos a encerrar en un cuarto blanco con croquetas sin sabor y un cuaderno y un lápiz del 2 a Bernardo para que haga spin-offs de Angeleros.
La radionovela.
Es que los haga también, güey. Hazlo. Ah, no, sí. Mira, también. Luego también sale el Paco Hagenbeck con lo del Diablo Me Obligó. Eso lo estábamos cotorreando en Monterrey. Queríamos hacer algo entre Paco, Pancho Ruiz Velasco y yo. Pero bueno, ya luego pasaron cosas. Cada quien se puso a chambear y la chingada y todo el pedo y ya. Se quedaron todo el costal de ideas de las peleas de demonios. Se quedó ahí como, pues ahí. Y de repente el Paco nos dice, oigan, pues puedo agarrar todas las ideas y hacer un libro. Y nos dice, a huevo, güey, pues, para eso son, cabrón, pues, para que aterrice, ¿no? Y y nos sacó. Y no mames, güey, o sea, te juro, cabrón. O sea, el güey pone el agradecimiento en el prólogo, güey, explica, cabrón, cómo fue que no son ideas de él, que se nos ocurrieron a los tres y la chingada. Nos dedica el libro, nos pone de personajes y todo. Y la gente todavía va y le dice que está robándose las ideas. Dice, no mames, o sea, es que la gente es analfabeta funcional, cabrón. O sea, sí, güey. O sea, la gente hace como que lee, pero no está entendiendo nada, güey. O sea, neto. A mí me sorprende el nivel de estupidez del mexicano. Así, generalizado, güey. Y si es analfabeta funcional, le estás explicando las cosas y así la agarra y empieza así y hasta lo lee en voz alta, ¿no? Y luego le dice, a ver, ahora explícame tú qué quiso decir esa idea. No saben, güey. O sea, si hay un analfabetismo funcional serio, güey. O sea, neto. Entonces, pero bueno, pues así está el pedo. Entonces, por eso te digo, o sea, ahí está, para que la gente haga las cosas. No hay pedo, que las haga, güey. ¿Sí? Pueden escribirlo, pueden dibujarlo, pueden subirlo a internet, no hay pedo. Ya si quieren publicar su libro, imprimirlo y todo el pedo, pues bueno, ya lo pagarán, cabrón. Porque luego esa es la otra parte difícil, güey. Una cosa es que ya tengas el cómic, luego imprímelo, puto. Ándele, güey. Luego también es eso, en una vez, en una discusión de derechos de autor, un güey me decía, dice, a ver, cabrón, ¿a ti te gustaría, cabrón, que agarraran tu material y de repente lo imprimieran y todo?
Claro que fue, sí me acuerdo.
Sí, y le digo, pues ahí está, güey, aquí están los PDFs, güey, imprímelo, véndelo, comercialízalo y cóbralo, güey. Pendejo hablado.
Bueno, yo quería preguntar de Angelero si seguía o de las también acerca de lo de las descargas que pusiste, pero ya que lo mencionaste, entonces mejor platícanos sobre la revista que acabas de presentar en el FES.
Ahorita hay como una, también hay una etapa como de hacer un revisionismo sobre lo que fue el Gallito Comics. Entonces, el Gallito fue un hito importante. Y sobre el Gallito y sobre la experiencia que hubo sobre el Taller del Perro, creo que eran proyectos que pudieron haber fructificado y que pudieron incluso haber derivado en una pequeña empresa, tanto el Gallito como el Taller del Perro, en una pequeña empresa que no solo creciera, sino que además nos fuera fuente de trabajo, ¿no? Constante, y que además se pudiera hasta desarrollar, ¿no? A hacer una editorial ya más grande, más cabrona, ¿no? Por pedos ahí, diferencias ideológicas, básicamente, las cosas no se dieron. Y yo creo que ese esquema sí es afortunado. Creo que ese esquema funciona. Yo vi cómo funcionaba. Entonces, ahorita un poco la revista es para eso, es para aglutinar a mis alumnos. Y sobre todo hay una cosa. El hecho de ver tu trabajo publicado y de que veas que la gente lo lee y te opina, es algo que ni siquiera las redes sociales lo han podido duplicar. ¿Sí? El hecho de que alguien te pida un autógrafo es algo que te mueve muchas cosas dentro. ¿Sí? Entonces, y te digo, y las redes sociales no lo han podido duplicar. Es distinto. Ya cuando ves tu trabajo publicado, es una sensación muy distinta. Como que en ese momento entiendes que lo que estás haciendo en el respirador sí tiene una consecuencia en el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, en ese punto ayuda a cimentarte y a fijarte ya una postura como autor. Eso por un lado. Por el otro, cuando tú te ves publicado con otros compañeros y con otras personas, el efecto es invariable. Empiezas a compararte, empiezas a verte dónde estás parado y hacia dónde tienes que moverte tú mismo. Empiezas a generar autocrítica. ¿Sí? El hecho de que tú ves tus dibujos y luego de repente ves junto a un pinche argentino que dibuja como los dioses, puta, dices, no mames, le tengo que echar ganitas, cabrón. ¿Sí? Y no te lo está diciendo nadie, güey. O sea, tú mismo lo ves solito. Bueno, es un poco lo que quiero hacer con la revista. Y además de que hay una cosa, de que ya los costos de impresión ya son menores que en los tiempos del Gallito. O al menos yo creo que ahora gano un poco más de dinero, que ya me puedo pagar una revista. Me amarro el cinturón un pinche mes y ya sale lo de la revista. No hay pedo. Y es más fácil ya con los programas de autoedición hacer ya autoeditarse. Y por ejemplo, a mí es una cosa que me sorprende mucho, tanta pinche escuelita de dibujo y de diseño y no tienen su revista para que sus alumnos se vean.
No te podría contestar eso, pero
a mí
es todo un tema.
Pero sí. Es que es eso, porque el verte publicado también es parte del aprendizaje. Y autoeditarte es parte del aprendizaje. A mí siempre me ha sorprendido eso, de por qué no se plantea precisamente la publicación como parte de la escuela, como parte de la enseñanza de una persona que va a publicar.
Bueno, lo que pasa es que lamentablemente ahora, como dices, todas esas escuelitas están enfocadas a lo que es digital meramente, ¿no? Y ni siquiera tienen la iniciativa de hacer una revista digital, ni siquiera.
Ajá.
O sea, porque a lo mejor es el otro lado, ¿no? Bueno, ok, no imprimo en papel, pero imprimo en digital, claro. Publico en digital, ¿no?
Sí, un puto PDF, güey.
Y sin embargo, no lo hacen, como bien dices.
Es que eso está diseñado para ganar dinero, para que pases del módulo A al módulo B, módulo C, pero que no vaya, que no les vais a quitar el trabajo a los que están dando la clase. Pirámide. Y entonces lo que hacen es una como pirámide, de que en cuanto llegas a cierto punto, gracias, el que sigue, ¿no? Y no ven reflejado. Eso funciona también con las escuelas de radio, de locución, de doblaje, de televisión, de todo lo que es arte, sí, es exactamente lo mismo.
Medios, ¿no? Ya no es tanto arte, medios.
Medios, sí, medios de comunicación.
No, yo llego a la conclusión de que cada... Bueno, lo que pasa es que hay una cosa. Yo cuando hice el taller, el taller de Clemen, ya lo bautizó Luis así. No, dame una mesa ahí en Festo. ¿Y cómo le pongo a tus muchachos? Pues, güey, no sé, cabrón. Ellos tienen su nombre ahí, los Monkey Bots. El pinche Luis se lo olvidó y dice, ¿cómo se llaman tus chavos, cabrón? Le digo, no, no me estés chingando ahorita, espérate. Y ya le puse el güey, no, pues es el taller del Clemente, chinga, güey. Ah, está bueno. Entonces, ya se quedó el taller del Clemente. Cuando yo decido hacer este taller, trato de recuperar algunas ideas del perro, del taller del perro, y una cosa que yo sugería que se hiciera en el taller del perro, que es jalar trabajo, porque en ese tiempo me estaba cayendo buen trabajo de publicidad. Y a los chavitos que venían, pues ponerlos a chalanear, güey. Y nosotros a dirigir. Entonces nosotros dirigimos, ellos chalanean y sobre la marcha les vamos enseñando. O sea, establecer un taller de tipo medieval, como serían los talleres de artesanos medievales. Sí, entonces así. Y bueno, me mandaron a la verga, me dijeron que quién me creía yo, que pinche arrogante, ególatra, ya lo que sea, ¿no? Ay, ya te crees maestro, güey. Bueno, güey, pues si queremos dar clases y estamos dando talleres, pues es que ya somos maestros, güey. Que no nos hemos ganado el título, güey, pues es otro cuento cantar y hay que ponernos a trabajar para eso, ¿no? Pero bueno. Entonces ahorita con el taller estoy tratando de reproducir un taller medieval. Quería hacerlo con trabajo comercial, pero yo a las personas que elegí no las elegí por su solvencia como dibujantes, sino que prácticamente les puse varios toritos para medir su paciencia y su capacidad para seguir mis lineamientos. Sí, entre el gallito y el perro me di cuenta que yo no puedo trabajar con otros machos alfa. Sí, empiezas a estorbarte, te chingan. Y al final, un genio, pues podrá ser muy genio, güey, pero si no colabora, vale una pura y dos con sal. Entonces se convierte en un genio cuando no entiende una dinámica de jerarquías, se convierte más en un estorbo que en un apoyo. Yo ya no quiero gente así. Entonces ellos así como que son los más pacientes. Y también empecé, obviamente, el primer año que estuvimos intentando... enseñarles a dibujar. No mames, güey. O sea, todo fue un fracaso, cabrón. Porque sí, porque empecé a ¿cómo se llama? A intentar algunas prácticas didácticas que yo quería probar, que yo creía que funcionaban. Pero no, ya las intenté, ya las vi bien. Algunas funcionan como apoyo de la enseñanza del dibujo, pero no aprendes a dibujar a partir de pendejadas que iban desde meditar, sentarse a meditar y hacer cosas así, porque eso lo hacía un tiempo. Lo que hacía como práctica mnemotécnica era relajarme, meditar un poco, memorizar una fotografía y ya irme a mi casa y la chingada, hacer todo el pedo del día y todo el pedo. Y en el momento en que yo quisiera reproducir el dibujo, volver a sentarme, meditar y tratar de rescatar la imagen de la mente, ¿no? Del recuerdo. Y entonces sacarla lo más nítida que fuera y reproducir. Y me funcionó. Lo hice así como dos o tres retratos para Excelsior. Y sí se parecían los cabrones. Entonces se me hizo muy chingón ese. Y yo pensaba que así se podía suplir toda una técnica de aprendizaje de dibujo. No, ya vi que no. O sea, no. No, y al final ya lo que me di cuenta este último año, el primer año te digo así, fue intentar lo de Betty Edwards, fue intentar técnicas de dibujo, tácticas, cosas que yo quería, que yo creía que funcionaban y que ahora veo que no. Y el segundo año pues me di cuenta de que pues, se trata de sentarse a dibujar y punto, cabrón. O sea, no hay de otra, güey, es sentarse a chingarle y ya. Y entonces lo que pasa es que empecé también a traer trabajo y a que me ayudaran. Lo que pasa es que pues, sí están todavía como muy verdes. Entonces, lo que me ayudaban, tenía que repetirlo yo. Entonces dije, no, creo que por aquí no va a jalar. Y entonces dije, pues vamos a empezar a echar a perder el trabajo que pueda echar a perder sin miedo, el mío. Entonces dije, pues ¿saben qué? A la chingada todo, yo les escribo y ustedes dibujan y les voy corrigiendo, cabrón. Y así fue como se empezó a formar la idea de la revista para darle salida a ese material. Sí, entonces así es la dinámica. Yo les escribo las historias, ellos las dibujan y yo les voy corrigiendo. Si de repente tienen pedos con la diagramación de una página o algo, a ver, nos sentamos y así vamos a diagramar, así va el pedo y la chingada. Y ha funcionado porque sobre la marcha, ya cuando van entendiendo cómo voy haciendo las cosas, ellos ya empiezan a proponer. Entonces dicen, no, pues ¿sabes qué? Se me ocurre una pinche historia aquí, una parte aquí, la chingada. Y entonces ya empezamos a hablar de narrativa. Dice, a ver, güey, pero la línea narrativa es esta. Si nosotros metemos esto, aquí va a haber un pedo de timing, va a haber un pedo de línea, nos vamos a desviar. Y como que solos ya también empiezan a caer en cuenta de que no, así nos estamos mamando. No, esa línea narrativa no, hay que cortarla y todo el pedo. Entonces estoy descubriendo pues, que es efectivamente la manera como se enseña. O sea, siéntate a trabajar con ellos. Y sobre la marcha vamos hablando de perspectiva, vamos hablando de anatomía, vamos hablando... Entonces, conforme cada página va presentando un reto, se va dando el tema que hay que desarrollar. No hay que ponerlo en módulos. ¿Sí? Al final de cuentas, cuando tú tienes un pinche programa así por módulos, oye, güey, de repente te toca un módulo que puede ser fundamental para la vida de un dibujante, como por ejemplo la perspectiva, pero si en ese momento no vas a tener un reto para llevar ese aprendizaje a la práctica, la pinche clase te va a aburrir, güey. Te va a valer un pito, un huevo. Dicen, ah, chinga tu madre, ya que voy a querer aprender de perspectiva, ¿no? Güey, pero si tienes una página en donde tu personaje tiene que estar frente a una perspectiva bien cabrona, güey, ya te interesa, güey. Dices, no mames, tengo que aprender perspectiva. Y entonces ya vas a buscar el pinche libro de perspectiva y te pones a aprender perspectiva. Y entonces así es como voy desarrollándome con ellos.
Es un taller práctico y es lo que está funcionando, ¿no?
Es lo que, sí, es lo que está funcionando ahorita este año precisamente, este último año y con la revista, pues yo espero ver el resultado. Y ahora la idea es de que cada quien ya vaya teniendo su libro. Aunque sea escrito por mí, con ideas de ellos, que lo vayamos haciendo a la limón, porque también quiero que vayan viendo la otra parte de lo que ahora creo que es un dibujante actual, ¿sí? Que ya no es nada más un güey que dibuja, sino que tiene que aprender a autopublicarse, tiene que aprender a administrar lana, tiene que aprender a administrar una mesa, güey, tiene que aprender a llenar un formulario para Festo, tiene que aprender a promoverse en internet.
Pero eso ya se los avientas a Sofía, ya no pasa. ¿Eh? Eso ya se los avientas a Sofía, a la esposa de Bachan, y ya te quitas tú de esa bronca.
A Sonia.
Sonia, perdón, sí.
Pues no te creas, ¿eh? No, pues es que la idea precisamente es que sean autónomos, porque también Sonia no te va a estar ahí. Administra su viejo,
güey. No, pero pues ya ahí se hace la sinergia, ¿no? Ya Sonia les da el curso de finanzas personales y ya...
Pues sí, fíjate que sí. En algún momento les llevé el libro este de... El último de Sonia, y ya lo leyeron y dice, oye, tiene buenos tips, cabrón. Y dice, pues sí, güey. Y dice, ah, pues que podemos hacerle así como dice el libro de Sonia. Dice, el dinero no hay que gastarlo todo, vamos a dividirlo. Ah, no, toda madre, qué chingón, cabrón. Eso por un lado, pero por el otro lado también este proceso de enseñanza a mí me está también ayudando a ordenar mis ideas, mis métodos, a entender cómo funciono yo, porque yo soy autodidacta. O sea, yo no fui a la escuela y yo no sé cómo chingados ordeno mis ideas para hacer un cómic. Y ahorita, trabajando con ellos, me estoy dando cuenta incluso cómo chingados sistematizo las ideas. Porque todos tenemos un método. Ahora, nunca nos hemos puesto a pensar cómo es nuestro método. Pero cada quien tiene su modito de hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy viendo cómo es mi modito, mi método. Y entonces voy viendo, ah, mira. O sea que primero me pongo a agarrar información a lo pendejo, cabrón. Y ya después me pongo a buscar relaciones y donde encuentro una, ahí me fijo. Ah, mira, cabrón. Y luego de ahí empiezo ya a concentrarme en esa parte y empiezo a dividirla en acciones. Ah, mira, puta madre. Entonces, poco a poquito ahorita se me está formando ya un curso de guionismo. Sí, entonces todo eso voy tomando nota y la chingada, voy apuntando, voy metiendo en folders ahí cosas que se me van ocurriendo, cómo van los procesos, ¿no? Y sí, sí, poco a poco así como que voy metodizando, bueno, encontrando cuál es la estructura de mi método. Y y pues creo que ya puedo también afinar al mismo tiempo los talleres que doy. Porque también es eso, o sea, me gustaría dar buenos talleres en donde la gente aprenda y cobrarlos bien.
Exacto.
Bueno, y para pronto, ya para despedirnos.
Ah, ¿ya nos vamos?
Ya, ya habían pedido la otra ronda. Nombre de la revista, ¿dónde la pueden conseguir? Costo y todo lo relacionado a...
Mira, ahorita la revista se llama La Punta. Escogí ese nombre por polisémico. Mira, el gallito inglés me enseñó una cosa, güey, que el nombre de las cosas no es importante. ¿Sí? Lo que es importante es cómo son los actos. El gallito acabó siendo, en vez de ser el gallito inglés, míralo con disimulo y todo eso, acabó siendo el gallito, cabrón. Y la gente habla de el gallito. Y el gallito es mítico y la chingada, pero fue por su comportamiento. Y así las personas, ¿no? Si un güey se llama Sebastián, depende de sus actos y de su comportamiento, que sea el Sebas o Don Sebastián. ¿Sí? Entonces también por eso me gusta la revista de La Punta y elegí ese nombre tan polisémico, porque depende de nuestro comportamiento y depende de nuestro desempeño, que seamos la punta de pendejos o la punta de la vanguardia, cabrón. ¿Sí? Entonces también es un poquito como establecer un compromiso con esa polisemia y tratar de decir, a ver, ¿qué queremos ser, güey? ¿Somos hombres o payasos? Entonces sí, güey, entonces tratar de esforzarnos por ser la punta de una vanguardia. Ahora, ¿dónde se puede conseguir? Ahorita por lo pronto vamos a agarrar como puntos para venta los eventos que se van dando a lo largo del año, básicamente Festo y La Mole. Entonces en cada mole pretendemos tener un número distinto. Entonces la idea es de que sea trimestral y ahorita por lo pronto va a ser así. Ya poco a poco pues, se irá dando ya canales de distribución y todo esto. Cuesta 50 pesos. Y precisamente como estoy agarrando el esquema el gallito, incluso este número de La Punta, el primero, tiene la misma cantidad de páginas y las mismas especificaciones técnicas que tuvo el gallito número uno. Sí, entonces voy a tratar de ver también, de seguir ese proceso, porque ya lo conozco, ya lo vi con el gallito. Vi cómo el gallito se fue desdoblando, se fue creciendo. Entonces, esa comparación me va a ayudar también como para ir sondeando o ir diagnosticando si vamos bien o si vamos mal o si nos regresamos o ver qué pedo, ¿no? Ahorita por lo pronto colaboramos nada más mis Padawans y acá el caballero Sid. Y no queremos involucrar a nadie todavía. Pero ahorita no, precisamente para no establecer compromisos o expectativas que de repente no podamos resolver. Pero puta, si las cosas salen como yo espero y esta revista llega a ser lo que no fue el gallito por X o Z circunstancia, y yo tengo razón en lo que creo que fueron las broncas del gallito, al rato tenemos una revista que nos permita pagar por página, ¿no? Aunque sea algo simbólico, pero que nos permita eso, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, bueno, pues también llevar el rollo de los cursos y todo esto, pues ya tenemos ahí lo que creo que debió haber sido también el taller del perro, ¿no? Entonces también estoy como probando eso. En este momento en que estoy rescatando toda la historia, de a ver, bueno, ya me voy a dedicar a esto, también así de, a ver, voltear para atrás y a ver, ¿en qué la cagamos? Si no íbamos tan mal, güey. O sea, hay cosas que estábamos haciendo bien, hay cosas que eran chingonas. Y hay cosas que yo creo que vale la pena transmitirlas y eso, sistematizarlas y difundirlas, ¿no? Y eso es ahorita parte de la tarea que me quisiera echar a cuestas y llevarla a ver hasta, como el universo de Operación Bolívar, a ver hasta dónde da, ¿no? Y en esas ahorita donde ando.
Pues muy bien, pues ya con eso terminamos el programa. Te esperamos ahora en el estudio para seguir hablando y hacer dos, tres. Digo, poder ampliar toda esta plática. Estuvimos con ustedes, sus amigos
Gilberto Cárdenas
y Licosidae,
que casi no quiso hablar. Y bueno, soy Bernardo Méndez. Nos vemos en el próximo capítulo de Digital Comic, Comic Digital. Bye.
Digital Comic, Comic Digital. Digital Comic es una producción de los estudios BR Mega.